en la medida en que nosotros respondamos. Esa respuesta que ofrezcamos se transforma en vida o en muerte, espiritualmente hablando. Vida espiritual o muerte espiritual. El ejemplo de Cristo y Judas. Y hay otros muchos ejemplos, ha habido en la historia del ser humano, ciertamente. Hoy en día hay un ser humano que está siendo juzgado de una manera atroz. Atroz con Z, al final. Y se ve muy tranquilo él. Pero le espera, ¿qué cosa? Una sentencia que han dictado contra él. Que muera colgado de un madero. Lo que eso signifique. O sea, ¿qué entendemos nosotros de colgar de un madero? Que él, ustedes ven la noticia, ¿verdad? Últimamente. ¿Qué es lo que cubre el medio noticioso en nuestro tiempo?
Y lo dijeron hoy en uno de los programas que vi. Las noticias nacionales. ¿Quién las acapara completamente? ¿Quién es el que acapara todas las noticias nacionales?
Ajá, ¿quién es la que recibe la esencia de noticiosa, de toda noticia en general? Tanto positiva como negativa. ¿Qué personaje hay que recibe la cantidad mayor o sobresale en la noticia de hoy? Lo que se considera en el mundo político de hoy, la autoridad máxima. ¿Cuál es la autoridad máxima considerada por los políticos en el campo político, en ese ambiente político?
The leader of the free world.
Líder del mundo. Sentenciado a morir en el madero. En la sentencia que se han dictado. Y él muy tranquilo.
Pues Jesucristo estaba lo más tranquilo también.
Bueno, Cristo, René dice que estaba muy tranquilo. Sí y no. Porque el Cristo verdadero.
¿Qué quiere decir pasar la copa? ¿Que Dios cambie el plan a última hora? Él dice que esto suceda ya rápido. Para salir de esto ya. Eso es lo que sí,
se lo pidió al Padre.
Sí, él dice, vamos a aligerar esto, vamos a salir de esto ya.
¿Sabes?
¿Había qué? Bueno,
angustia.
Bueno, había angustia al final en la oración, pero en frente de los demás, ¿cómo estaba él?
Y ese momento que está clavado en la cruz, clavado en un madero. ¿Sabe que usted las manos así, con un clavo agarrado? Y sí. Poder respirar conmigo.
Mira, esas manos ya no sentía nada, ya eso estaba, si estaba ya dormido. Dios le proveyó eso. ¿De cuál Esteban? Esteban no, al final. No sintió nada. Cuando pudo detener su mente y ver el Padre y ver su Hijo y pedirle. Sí. Es porque, ¿sabes? Dios provee, ¿sabes? Y en el último caso ya, Jesucristo ya, mira, estaba, esas manos y esos pies ya estaban.
Pero como físico humano, sufrió el máximo,
bueno, sí.
Lo que es el dolor de la muerte física. Ese dolor donde está ofreciendo algo, su vida está entregando. Con un propósito muy bueno. Darnos vida a nosotros, al resto de la humanidad. En el madero, Cristo llevó la vida para toda la humanidad. Porque es un ejemplo para nosotros hoy mirar lo que es el significado de morir en un madero. En relación a una muerte normal y regular. Estamos hablando de la muerte espiritual. Cristo sintió el sufrimiento de lo que es la muerte espiritual. ¿De qué manera lo expresó él?
¿Por qué me ha abandonado?
¿Por qué me ha desamparado, Padre? ¿Por qué me ha desamparado?
Mira, ¿qué sacrificio pasó Mahoma? Ninguno. Y Buda, y todas esas religiones del mundo. Es la única creencia, la única fe donde hay un sacrificio, y yo no quiero decir cristianismo, porque el cristianismo ya está tan, ¿sabe?, en el mundo. Es la verdad de Dios, es el único donde Dios viene, se sacrifica por la humanidad, por su creación, y no solamente por los seres humanos, pero dice que la creación entera gime esperando la revelación de los hijos de Dios.
¿Por qué la creación entera gime?
Duele.
La Biblia dice que no hay justo ni un uno. Todos hemos incurrido en pecado. Quiere decir que somos reos de muerte. Y eso lo expresamos literalmente, o sea, lo hacemos realidad en las experiencias que tenemos que vivir mientras seamos carne. Porque si nosotros no padecemos en lo físico, en la forma, en la medida que el Padre determine en cada uno de nosotros, si no sucede ese sufrimiento en la carne, no hay transformación al espíritu. Hay una transformación a más de lo peor que somos. ¿Y qué es lo que nos libera a nosotros de esa formación final y fatal? Vamos a leer algo, un par de escritura. No va a haber tiempo para explicar con detalles, pero esto va a servir para la fiesta, sin duda, en el contexto de lo que estamos hablando hoy, quiénes somos nosotros. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que los demás, es decir, la iglesia, reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas de voces, ¿cómo es? Las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la chatarra o la cítara, si no dieren la distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que obedecéis o lo que decís? Porque hablaréis al aire, tantas cosas de idiomas hay, seguidamente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hasta ahí voy a leer esa escritura, pero le iba a continuar más adelante, porque esa última parte que leí ahí es lo que hemos estado hablando hoy. Como tema para que analicemos y celebremos una fiesta bien buena este año, que ya el mes que viene comienza otra vez, un mes, pues pocos días.
Ya el mes que viene hoy ya terminamos la fiesta. 3 semanas.
Claro, terminamos, pero el día 10 comienza, ¿verdad?
El día 10 de este mes.
El día primero. O sea, que el tema sea cómo entender la Biblia, cómo estudiarla para entenderla. Mejor la pregunta, ¿cómo estudiar la Biblia para entenderla? Que preguntar cómo entender la Biblia. ¿No sabes? Como que no llama la atención cómo entender la Biblia. ¿Qué es lo que nos ayuda a entender la palabra? La Biblia, la palabra de Dios. Si usamos las palabras correctamente en su significado. René habló de qué cosa era al principio, de que
de la supuesta contradicciones
y malos entendidos de respecto al significado de las palabras y la aplicación de palabras, porque hay palabras que significan muchas cosas. Hay palabras que, por ejemplo, el mal. Yo creo el bien y creo el mal. Usted puede hablar del mal, mire, en todo lo negativo, pero el mal lo creó Dios. Y Dios no creó nada negativo, todo es positivo.
¿Cómo se entiende eso?
¿Cómo se explica eso? Uh-huh.
Pues el mal va a traer bien.
El mal va a traer bien.
Silver lining.
Porque un pecador, ¿verdad?, recibe el conocimiento de la verdad, la practica esa vida, la disfruta, recibe bendiciones, muy bien, pero a la larga, el tiempo pasa y a la larga se deja llevar y el viento lo va como una hoja seca que cae del árbol. ¿Han visto ustedes, han analizado ustedes detenidamente cuando las hojas caen de los árboles? En casa tengo un árbol en mi patio, eso, y a veces me voy a mirar cuando el viento sopla, en la intensidad que sopla el viento, la hoja que está en el aire, en el árbol, cae. Si el viento, el aire es fuerte, ¿cuáles hojas caen? Caen las secas y las más débiles, las que están más amarillentando. Ahora, si la brisa, el viento es tenue, solo cae la seca. Y si el viento es bien livianito, muy poquitita hoja es la que cae. Y normalmente es la más pequeña que por alguna razón se ha sostenido, protegida por otra hoja contigua a ella, la mitad pequeña, pero ya está bien seca y ya la brisa tenue la tumba. Pero esa hojita que está protegida por otra, aún la hoja, el viento fuerte no la puede tumbar si no está del todo seca. Sé que es un proceso. Y si usted analiza eso, cuando el viento sopla, cómo caen las hojas del árbol, va a encontrar muchas cosas que Dios creó el bien y creó el mal. ¿Qué bien hay en que la hoja seca se caiga del árbol?
Eso es alimento.
Eso es fertilizante para que otras matas que van naciendo, otras semillas que se siembren ahí, esa hoja que ha caído del árbol se va descomponiendo y se convierte en fertilizante para la nueva planta. Y hay un proceso de
transformación
análogo a la vida humana. Hoy nosotros estamos siendo transformados. Hoy, por lo menos en muchos casos, no comemos las mismas cosas que comíamos antes. Hoy no vamos a todos los restaurantes a comer. Tratamos de buscar un restaurante que esté a tono con lo que yo apetezco o que debo entender es lo mejor para mí. Que no tirarme a pedir un restaurante cualquier cosa y que me la sirvieron, ay, y me la comí. No, actuamos de una manera más cuidadosamente, con más atención a la verdad. Y eso es un proceso que se va desarrollando constantemente y se va formando en nosotros, ¿qué cosa? una vida real, una vida en persecución de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Propósito. ¿Propósito de qué? Va, del Padre Creador. Porque ni una hoja seca de un árbol se cae sin la voluntad del Padre. O sea que el Padre es todo en todo. ¿Cuál fue la pregunta original que planteamos? Ni me lo recuerdan, ni me miran, y si me miran no me ven. Una palabrita de dos letras.
¿Fe?
La fe, ¿qué cosa es la fe? La fe, alguien dijo que era creer. Sí, pero ¿creer qué? Bueno, creer que Dios existe. ¿Cómo yo puedo creer que Dios existe? Sin... Lo podré entender cuando Él me lo revele.
Porque mucha gente...
Si Él no me lo revela, no voy a entender.
Mucha gente dice que creen en Dios, pero dicen que la Biblia no... Entonces, ¿cómo pueden creer en Dios si ese es el único libro por el cual Dios se revela? Bueno, Él se revela por medio de la creación, pero como se le ha metido en la cabeza un montón de mentiras de evolución, pues descarta eso como... Descarta la creación como una manera de Dios hablar. ¿Cuál es la otra manera? Pues por el oído de la palabra, pero esta es la palabra, pero si descartan esto, ¿cómo pueden creer en Dios?
¿En su Dios?
Ah, porque ellos crean su propio Dios.
Ah, esa es la clave. Creamos a nuestro Dios.
Y ese Dios, usualmente, somos nosotros mismos.
Bueno, eso tú lo estás diciendo hoy, quizás. Pero ayer no lo decías de esa manera.
Porque el yo, es un Dios para el que lo obedezca. Si tú obedeces tu yo, ese es tu Dios.
Pero ahora tú estás viendo eso con un poquito de mayor claridad.
Y lo digo con autoridad porque lo dice ahí.
Exacto.
Y si lo digo con autoridad es porque entiendo el concepto de que cada uno crea su propio yo, su propio Dios, y ese Dios es él mismo. ¿Ah? No te oigo. Sí, pero ese es Dios que está creando a Dios en mí. Pero el ser humano, común y corriente,
de y por sí mismo,
él cree en Dios. Pero ya él es Dios. ¿Ve? Nosotros sabemos que nosotros estamos en un proceso y el que lo está haciendo es Dios. Yo no me apropio de eso de ser Dios por mi cuenta. Yo puedo decir, yo soy un Dios en potencia y en proceso, pero eso es porque Dios lo está haciendo en mí, no porque yo me atribuyo a mí mismo eso. Pero el ser humano que ha creado su propio yo, su propio Dios, y ese Dios es su yo, pues ya él es Dios, y obedece a su Dios, que es él mismo, se obedece a sí mismo, y ese es su Dios, a quien uno cree, obedece, ese es su Dios.
¿Y por qué yo debo no prestar atención a mi Dios y adorar al verdadero Dios?
Porque el Dios de uno está encaminado a muerte.
Pero ¿cómo yo lo sé?
Ah, bueno, que uno no lo sabe. El ser humano común no lo sabe. No lo puede saber. Pero
el ser humano
común, no llamado por Dios, sin el Espíritu de Dios, que todavía el proceso de que lo conviertan en Dios no ha comenzado.
Pero va a comenzar en algún momento.
Sí. Y entonces va a entender que estaba bien equivocado. Igual que todos nosotros aquí, en las cosas que creíamos, llegamos al punto de entender que estábamos bien equivocados. ¿Ah?
Tengo tres puntos para concluir, a ver cuál más utilizo. Aquel de las experiencias vividas. En estos días me he comunicado, o he tenido comunicación, con un amigo de los de antes, miembro de la iglesia, cuando la Universal y demás. Y charlamos muy bien, comentamos. rápidamente él me lleva a mi principio. ¿Cómo es ello? Me lleva a mi principio de una manera negativa. Porque él rápidamente me quiere involucrar y me empieza a hablar de política. Ah, que yo creo lo que... que mucho te enseñó Antro. Tienes mucho que Antro te enseñó. Tienes mucho antronismo. Y claro, ya yo detecto al hombre, habiendo lo conocido desde mucho tiempo, años atrás, que él es muy trumpista, negativamente hablando. Antitrumpista. Y empieza su peroración a hablarme para convencerme a mí que Trump es un falso. Yo le digo, bueno, el presidente Trump yo lo veo ahí mirando desde el punto de vista de que Dios me dice, yo soy el que creo Dios, le pongo Dios y quito Dios, o quito reyes y pongo reyes. Mirando ese punto de vista, pues yo respeto al presidente Trump en el contexto de la Biblia.
¿Y la Biblia?
Que mucho te queda del antronismo. Ahí poco a poco seguí cortando la cosa hasta que me colgué el teléfono.
Esa persona se ha revertido a el camino amplio, ancho del mundo, la corriente del mundo, que es anti-Trump, que no acepta la palabra cuando dice Dios es el que quita y pone.
Y él lo había aceptado.
Lo había aceptado. Entonces, esa persona ya también, que era parte de la universal, no puede ver que Dios lo llevó allí, le enseñó mucho allí, pero está atribuyendo todo eso que aprendió, lo está poniendo bajo el título de Armstrongismo. Uh-huh. En vez de ver que Dios utilizó esa organización y utilizó ese hombre para enseñarle a él, para revelársele a él, no puede ver que al decir una cosa así, cuando don Pablo dice, la Biblia me dice que Dios es el que quita y pone reyes, eso no lo dijo Armstrong, que Armstrong lo repitió, pues, por el oír de la palabra que uno aprende, y eso Armstrong lo repitió, ¿para qué? Exacto. Pues entonces, esa persona está tan descarrilada que necesita desesperadamente la gran tribulación. Para que se salve.
¿Por qué hago mención de esta experiencia vivida en estos días? Porque está en el contexto de lo que Dios nos está dando hoy.
¿Por qué ustedes se rieron? Eso era, la verdad que eso no es algo de...
¿Qué es lo que Dios nos está dando hoy? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? ¿Qué nos está dando Él hoy? Él nos está confirmando en lo que somos. Según la mente de Él, nosotros somos el principio. O, expresar de otra manera, Dios quiere que conozcamos nuestro principio, de dónde venimos. Y eso yo veo de donde vengo con aquel amigo de antaño que hoy no piensa como yo pienso, y cómo él tergiversa las cosas. Y aquí yo veo entonces una aclaración más certera de cómo yo puedo entender que yo soy desde un principio. Hoy yo soy lo que he venido viviendo desde hace tiempo, que comenzó Dios conmigo, y yo tengo un principio. Ustedes lo conocen bien, bastante bien, pero ese principio se sigue extendiendo y yo lo voy entendiendo pues mucho mejor conmigo mismo en base a las experiencias que hoy vivo, como esta semana. De modo que estamos todavía nosotros en el contexto de el principio que somos. Hay un principio en nosotros y es bueno que lo entendamos, porque vamos a tener mucha enemistad mucho negativismo de parte de aquellos que eran los nuestros, o de quienes nosotros éramos. ¿Qué decía
el Juan? Estaba pensando que hace un rato que era el pensamiento en la conversación aquí. Y yo estaba pensando que el pensamiento es una obra de creación.
¿Creación?
Es una obra de creación, este momento sí.
Es a través de la mente que Dios los crea.
Si yo hago esta silla, antes de la célula, que estaba en mi mente.
Creada. Creada en tu mente.
Cuando yo la silla está hecha, si la silla que le hablaba decía, yo estaba en el principio.
En la mente.
O sea, que nosotros podemos, hoy día, yo estaba en el principio, que yo estaba en el principio, de esa mente divina.
¿Qué mensaje quiero dar a ustedes hoy? Mire, lo que estamos viviendo vía los medios noticiosos, en la actividad humana en general, la que dentro de poco tiempo va a tener un resultado muy fatal para toda la humanidad, porque era el que tú le quería llegar. Si quieren ustedes, se me leen allá Isaías, desde el capítulo 20 en adelante de Isaías, 3, 4, 5, 6 capítulos por ahí. Ahí habla claro, por ahí quería llegar. Hay un detalle muy importante. Es una cita que, leyendo en el libro de Juan, me manda a Isaías. Me pongo a leer la referencia en Isaías. Me está hablando de hoy, lo que está sucediendo hoy. Ese principio que estamos viendo hoy. Cómo la realidad de nuestra experiencia que estamos viviendo, esa realidad misma, es decir, el significado en sí, es más profundo de lo que podamos nosotros ni siquiera esperar o pensar que sucederá. Al presidente de hoy de los Estados Unidos, el presidente Trump, ¿quién lo acusa?
¿Quién no lo acusa?
Los mismos de él. Los mismos de él, los que él nombró para que le ayudaran en las responsabilidades de la política en la cual está envuelto, se han revertido en contra de él. Entonces, él ha llevado adelante una actividad muy interesante, si es que lo analizamos bien, porque recordemos, lo que sabemos hoy tiene mucho que ver con lo que sabemos de nuestro pasado, individualmente cada uno de nosotros, y tendrá mucho que ver con el resultado más adelante en nuestra existencia, hasta que muramos, y hasta después de la resurrección también, en el contexto espiritual. Pero vamos a lo físico, detengámonos en lo físico. En el principio de las cosas que suceden hoy, es que hemos sido llamados y estamos siendo alimentados por eso que vemos, y eso que vemos por los medios noticiosos debemos compaginarlo, analizarlo, estudiarlo a la luz de la verdad única de la autoridad suprema, la palabra de Dios. La palabra divina nos dice que Él está brindándole una oportunidad final a la nación más poderosa del mundo, la cual ya sabemos cuál es el origen de esta nación. Pero lo que le espera a los Estados Unidos es destrucción total. Es lo que Pablo me dice a mí, y Juan también me dicen que busque profecía. Se lo estoy profetizando. Esto va para una destrucción final de Estados Unidos. ¿Qué han descubierto ahora? La última evidencia. Porque habían descubierto algo, pero la evidencia adicional con el uranio. Irán tiene el uranio porque se lo vendieron los norteamericanos. Eso es parte de nuestro principio hoy.
No te oigo.
Estamos viviendo en el contexto de el cumplimiento profético de lo que está escrito en la Biblia. Estados Unidos va a ser destruido.
Es posible que las elecciones, que todavía faltan 60 días más o menos, que él retenga que se retenga la mayoría republicana en el Congreso. Quiere decir que esto de residenciarlo no sucedería. Quiere decir que él termina su cuatrenio. Entonces, si la cosa sigue como va, gana las elecciones del 2020. Pero mientras tanto, el Partido Demócrata se va galvanizando más y más y más para entonces tomar el Congreso en el 2022, y él termina su presidencia en el 2024, y ahí el Partido Demócrata toma el poder, y ahí empiecen a contar los días. Bueno, ya lo estamos contando, pero más de cerca. Porque si los demócratas se suben al poder, no hay más prórroga. Por la manera que están comportándose, lo que ha salido a la superficie, ya eso de demócratas moderados no existe. Ya los Pelosi, los Schumer, que todavía están ahí en el poder, esos se van, porque los nuevos que están entrando son socialistas radicales, militantes, que están dispuestos a destruir la nación por tomar el poder. ¿Pero el poder de qué? El poder de una nación destruida que fácilmente se le puede entregar a ese gobierno mundial, porque esa es la
legalmente.
Sí, todo este asunto, toda esta guerra no tiene que ver verdaderamente con liberal, conservador, demócrata, republicano. Tiene que ver con los globalistas y los antiglobalistas. Y los demócratas son globalistas.
¿Cuál es el peor error que podrían cometer los demócratas hoy? ¿Cuál sería el error más grave que ellos podrían cometer hoy?
Si lo hacen ya, lo que hacen le adelantan
no
el paso a Dios.
No es presidencial al actual presidente.
Asesinarlo.
Lo que es realmente, ya lo han intentado y no lo han logrado. ¿Por qué razón? Porque entre ellos mismos hay divergencia de opiniones y no todos están en armonía, no hay unicidad.
Por eso
están divididos,
galvanizados.
Están, en otras palabras, comprando su nombre. Partido Demócrata.
Sí.
Partido quiere decir que está entero, que no está unido, está dividido. Si el error más grave que pueden cometer los demócratas hoy es lo que aparece en la noticia que esta mañana, que la primera noticia que ven en el teléfono es evidencia de que la niña ordena que eliminen al presidente Trump. Y encontraron la evidencia en uno de los conductores de los automóviles que mueven al presidente y su séquito. Los palestinos que llevan un arma. Y van buscando esa arma, la encuentran y descubren que había un complot para aniquilar al presidente Trump. Pero, ¿quién lo descubrió? Uno de ellos mismos. Esto me dice a mí que ese que descubrió ese intento de destrucción, de muerte del presidente Trump, asesinato, es parte del plan general que los demócratas conocen. ¿Por qué? A ver la pregunta. ¿Por qué no lo han liquidado todavía? No me digan que no han tenido oportunidad, porque lo han tenido. Quien lo puso ahí es el que lo protege. Porque han habido intentos varios, pero el eterno es el que determina hasta qué tiempo va a estar él en la presidencia. Continuar dos términos, quizás por ley, dos términos, terminar el 8 años en la presencia, es posible. Pero como van las cosas, algo puede suceder. Ahora, lo peor que puede hacer el perdón de verdad es
Se va a formar la guerra.
Se forma una guerra civil.
Y entonces las Naciones Unidas se mete a establecer el orden usando botas rusas y chinas.
¿Y cuál puede ser entonces la realidad de la destrucción de Estados Unidos? Por la palabra. La Biblia es clara. Y es señal que Cristo le dio la contestación a sus discípulos. La señal del tiempo del fin. Lo que sucedería. ¿Qué podría ser?
Abominación desoladora.
Puede suceder varias cosas. Una es bien segura, la Biblia dice. Estados Unidos va a ser destruido. ¿Cómo, cuándo, de qué manera? El tiempo dirá. ¿Cómo será eso? Pero, si analizamos bien qué es lo que está sucediendo y leemos la Biblia y la conocemos, hay un mensaje para nosotros en la contestación que da el Mesías, Cristo, a los discípulos que le preguntaron: ¿qué señal hay de esto que tú, de lo que estás diciendo? ¿Qué señal hay?
Hay algo aquí.
¿Cuál fue la contestación que el Mesías le dio?
Bueno, fíjense que no los engañen, guerras, rumores de guerra.
Que habrá guerras, rumores de guerra, que habrá engaños, que habrá maldad, etc.
Los cuatro jinetes.
Los cuatro jinetes, pero hay uno de esos jinetes que sobresale.
La muerte.
Estados Unidos puede ser, o sea, desaparecer su autoridad. Y como que se ven indicios por ahí. Hay un conglomerado de estos que están postulando este el gobierno mundial único, el único gobierno, la única política. Esta mañana veo la noticia: la muerte de el petrodólar.
Ajá. Ahí sí que cae todo.
Ahí sí cae. ¿Por qué razón? La Biblia le dice, Cristo le dice a los suyos: y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Quiénes van a destruir a los Estados Unidos? Los mismos que están en el poder. Sin embargo, de alguna manera,
fíjate,
Dios está
me confirma que...
evitando que los demócratas liquiden al presidente Trump. Porque, según la Biblia, a Trump lo eliminan los mismos de él, como lo están haciendo.
Como en los días de Noé, señal, ¿verdad? Hay un proceso a llegar. Él describe muchas condiciones y llega a esa señal. En los días de Noé había un arca. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es un arca? ¿Ah? ¿Cómo es? Ah, ok, un recipiente para guardar, para proteger. En un momento dado era un barco, ¿verdad? Una embarcación. Eso ahí protegió la creación de Dios en cuanto a vida. Y el arca del testimonio, lo que es un recipiente para guardar las tablas de la ley, la vara de Aarón y la jarra de maná. Y a los lados están los rollos de la ley. Arca y arca. Una de las cosas que Cristo dijo fue en ese proceso es cuando vea la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Verdad? Que eso era parte de esa señal. Si eso es como en los días de Noé, ¿podemos ver eso en los días de Noé? Recuerda que el lugar santo es donde, el lugar santo donde va el arca, esté presente el arca allí o no, en el lugar del arca. Podríamos decir que el arca en los días de Noé era ese lugar santo, o santísimo. Allí estaba la creación de Dios. Allí había una abominación desoladora. ¿Quién era? Yo no sé, pero a nosotros se nos ha prohibido comer jamón. Y para aquellos que no saben inglés, cam, en inglés ham, y ham es jamón. Y jamón usualmente es de cerdo. ¿Qué fue lo
no,
que hizo?
De puerco.
Ah, de puerco, sí. Hay que aclarar. De puerco.
Palabra,
¿y
palabra.
Qué fue? Sí. ¿Y qué fue lo que hizo Antíoco? Sacrificó un puerco en el lugar santísimo como un precursor de algo en el tiempo del fin. Pues Cam, Ham, era la abominación desoladora, que era de los mismos de él, en su misma familia, los de su casa. Pues hay una abominación desoladora dentro de la casa de los Estados Unidos, por usar esa palabra representando un ente, pero que por los Estados Unidos Israel tiene su protección. Pues yo veo una conexión aquí entre en los días de Noé como la señal, pero una de las cosas dentro de esa señal es la abominación desoladora, que sabemos que es un sucio metido donde no debe, un puerco. Y sabemos que en el arca había un puerco. Y ese puerco no era un cerdo, porque allí habían dos cerditos, varón y hembra, macho y hembra. Pero había un puerco. Había un puerco de verdad allí entre ellos.
Y grande.
Y grande, y de dos patas.
De alas, tenía alas también.
¿Eh? Bueno, sí.
Patas y alas.
Sí, y alas. En esta semana escuchamos algo, yo no sé si yo creo que don Papa todavía no lo ha escuchado, el video ese de Ham, de lo que pasó entre Noé y Cam. De lo que yo se lo envié, ¿alguien lo ha escuchado? ¿Ya escucharon el video? ¿Sí?
De Canaán.
Pues, de qué fue lo que pasó entre... ¿Sabe que ha habido especulación de qué fue lo que pasó entre Cam y Noé? Que era una cosa tan y tan grande. ¿Sabe? Mira, para comenzar, cuando Dios le dijo a Noé y sus hijos y sus esposas que salieran del arca, ya había pasado tiempo porque la tierra se tenía que secar. ¿Ok? Pues pasó tiempo. Y cuando él soltó aquella palomita blanca y regresó con un ganchito de oliva en su pico, ya es porque ya las semillas estaban flotando en el agua y ya habían llegado a un punto que ya habían germinado en algún lugar, pues había pasado tiempo. Entonces bajan del arca, los animales salen del arca y con el tiempo, no lo dice así, pero dice que él sembró una viña. ¿Cuánto tiempo se tarda en que una viña crezca? Eso es otro factor de tiempo. Y bebió y se emborrachó y estaba en su tienda. Y viene Cam y entra en su tienda y ve su desnudez. Lo primero que pensamos es que pues estaba borracho. Estaba allí, ¿no?
¿Quién?
¿No me? Pero no es así. No es así. El hombre es la cabeza y la mujer es su cuerpo. Nosotros caminamos por ahí con la cabeza expuesta. Pero nuestros cuerpos están tapados. La desnudez de Noé era su esposa. que es su cuerpo. Cam lo que hizo fue, y esto lo ves cuando Noé despierta y dice lo que dice. Él entró allí y violó a su madre. Era como hace Dolinda, ¿cómo va a ser? Violó a su madre. ¿Por qué yo digo que en el arca había un puerco? Pues eso no es una porquera.
Es un puerco de cuatro patas.
Sí.
Pues patas y alas.
Violó a su madre. ¿Pero por qué él hizo eso? Hay algo. Ustedes han visto dos perritos varones. Esto yo lo he visto, porque en casa hay dos perritos varones. Y esto suena medio feo, pero es la verdad. Tú ves que uno de ellos, que es el más viejito, se le trepa por detrás al otro, como si tuviera sexo, pero el asunto no tiene nada que ver con sexo. Tiene que ver con el macho grande aquí soy yo. Yo soy el alfa de este hogar. Es lo que le está diciendo al otro perro. Es a Oreo, Peluche le dice a Oreo, yo estaba aquí primero, yo soy mayor que tú, y yo soy el alfa, tú eres un beta. Tú viniste después, yo soy el que mando aquí. Ese asunto se ve a través de la Biblia. Y eso es lo que Cam hizo. ¿Y cómo se hace? Ustedes han oído esto, que esto ha pasado en Puerto Rico. Una parejita está en su carro de noche, están mirando el mar. Esto pasó varios años atrás, allí en ese lugar, que es como un paradero en el camino hacia el viejo San Juan, en la Ponce de León, que hay un miradero. Carrito se para, está en la parejita allí hablando, vienen unos tipos, lo sacan del carro, lo amarran a él, lo bofetean a ella también, la violan enfrente de él para que él lo vea, la matan a ella y entonces lo matan a él. ¿Qué es eso? No tiene que ver nada. Recuerden este punto. Eso de violación, sea violando a una mujer o violando a otro hombre, eso también se da. No tiene nada que ver con sexo. Tiene que ver con poder y autoridad. El que manda aquí soy yo. Yo tengo el poder y tú te sometes a mí. Eso es el mensaje. Pues el tomarle la mujer... ¿Por qué eso es tan asqueroso en los ojos de Dios?
¿La mujer de quién?
La mujer, el tomarle la mujer de Noé, que era su propia madre. Lo que está diciendo con eso es, Noé, sal del medio, yo soy el jefe aquí ahora. Y todo lo que Dios te ha dado a ti, ahora es mío, porque yo te lo quité violando a tu mujer. Tú has bajado de estatus, ahora el patriarca soy yo. ¿Por qué tú te crees que... ¿Ustedes no encontraba raro que él hace eso y sale de la tienda y se lo dice a los hermanos? Una persona que se metió allí y supuestamente vio la desnudez de su padre, sea eso lo que pensábamos que era. Entonces sale afuera y se lo dice a los hermanos. Y los hermanos entran de espalda para no mirar. ¿Por qué? Porque a quien iban a mirar, si entraban de frente, iba a ser su madre desnuda, violada, llorando, porque el hijo la había violado. Entonces, cuando él sale afuera y se lo dice, ¿qué es lo que le está diciendo? Él lo que le está diciendo es, ahora el alfa aquí soy yo. Yo estoy por encima de ustedes, porque yo he arrebatado la autoridad del que era patriarca. Ahora el patriarca soy yo y ustedes me sirven a mí. Pues sabes, una cosa bien asquerosa. Ahora, eso no es exactamente lo que hizo Lucifer cuando él dice, yo subiré sobre las estrellas en el lado del norte y yo seré como el Altísimo. Eso es usurpando el trono de otro, la autoridad de otro, que legítimamente le toca a otro. ¿Ah? Rubén, ¿por qué Rubén perdió la primogenitura? Porque se metió en la cama con una concubina de su padre. ¿Qué significa eso? Él era el primogénito. Eso quería decir que él podía meterse en la cama de su padre con una concubina de su padre para usurparle la autoridad, esa posición de patriarca a Israel, a Jacob. No, pues la maldición, ¡pum!, lo tumbaron. No tiene primogenitura. Entonces, ¿qué pasó en el Edén? Capítulo 3 de Génesis. Lo mismo. Lucifer no fue directamente Adán. Recuérdate que Adán fue hecho en la imagen de Dios, y esa imagen tiene que ver con el dominio del mundo. ¿Qué hizo Lucifer? Le arrebató el dominio del mundo a Adán, violando a su mujer, por lo menos en lo espiritual. Se metió en la mente de la mujer y la traqueteó la mente, y ella comió del árbol, y entonces el hombre siguió el camino, y por eso todavía el ser humano le sirve al Dios de este mundo. Pero sucedió otra vez. ¿Ustedes se acuerdan un individuo que se llamaba Absalón? ¿Qué hizo Absalón? Fue a hacer campaña en contra de su padre. ¿Recuerdas? Mira una cosa interesante.
¿Quién era el padre
de Absalón? Rey David. Rey David tuvo hasta que salir de Jerusalén. Tuvo que salir, huyendo por su vida. Él le llevó la contraria al pai, el pai lo exilió, porque mató a su hermano, porque violó a su hermana. Tú sabes, como dice en inglés, two wrongs don't make a right. ¿Sabes? Dos cosas malas no corrigen nada, no hacen nada bueno. Pero la cosa es que Absalón hizo campaña política en contra de su padre. En otras palabras, levantó su mano contra el ungido de Dios. Para Dios eso es levantarle la mano en contra de él, porque el que lo puso en ese trono fue Dios. Cada vez que Satanás le tira a Jesucristo, le está tirando el Padre. Por eso que en su mente él se cree que él no se ha rebelado contra el Padre. Él se cree que su guerra es con Jesucristo, el que es como el Padre. Él no dice en ningún momento, yo subiré y yo seré el Altísimo. Él dice, yo seré como el Altísimo. Y entonces, ¿cómo sabemos quién es ese? Hebreo, que dice que Jesucristo es la imagen expresa como el Padre. Pues él quería el trono de Jesucristo en su mente. Pero el tratar de quitar a Jesucristo es también tratar de quitar al Padre, porque el que puso a Jesucristo allí en esa sillita, a la diestra del Padre, fue el Padre. El Padre fue que determinó eso. Pues entonces, en el caso de David, él le hizo campaña y quería matar a su padre para quitarle la autoridad, la posición de patriarca de la familia. Tú sabes, y mira lo interesante, que todavía tenemos que llegar a Canaán. No me he olvidado de ese individuo. Mira lo interesante, que Dios mató a aquel niño, hijo de Betsabé, niño producto de adulterio. Dios lo mató. Él nació y enfermó y murió. Y David lo sufrió. Está bien. Pero en la familia de David había tanto tirijala entre las esposas y los hijos que querían el trono. Se la peleaban. Y recuérdense que las madres ponían su chispa ahí también, porque ellas decían, si el hijo de aquella se levanta como rey, mata a todos nosotros, por miedo de que le... Y eso hay ejemplo en la Biblia de eso, que eso sucedía. ¿Sí? Eso. Pues entonces, tanto tirijala, tanto revuelo, ¿qué hizo Dios? De aquella mujer que participó en adulterio con el rey David, que ya era viuda, David la toma como esposa, y sale otro bebé. ¿Y quién es ese bebé? Salomón, el rey Salomón. Pues ahí Dios le dio por la cabeza a todos esos que querían ser rey, que se las peleaban entre ellos, Absalón y el otro y el otro. Estaban peleando. Pero ahora vamos a volver hacia atrás, a Noé. Cuando Noé despertó, él no le pronunció ninguna maldición sobre Cam. Recuerda que pasó mucho tiempo. Él le pronunció maldición sobre Canaán. Y Canaán es el cuarto hijo de Cam. Quiere decir que cuando sucedió eso, ese cuando él se metió en la tienda y eso, él tenía tres hijos ya, Cam. Él ya tenía tres hijos. Porque el Canaán es el producto de la violación. Ese cuarto hijo, ¿sabe qué? Dice algo de la maldición para la cuarta generación. Pues no era la cuarta generación, era la tercera de Noé, pero era el cuarto hijo. Él le dio el nombre desde que estaba en el vientre. Ese hijo lo parió la esposa de Noé. La madre, en otras palabras, ese niño era hijo de Cam y también era hermano. Incesto. Entonces, ¿qué nombre le pusieron? Desde que sucedió eso, le pusieron el nombre Canaán. El nombre Canaán significa humillación. ¿Por qué? Porque Cam quería que su familia sea elevada al estatus de patriarca, y lo que hizo Dios fue bajarlo al estatus de siervo, de sirviente, de esclavo de los otros dos. Entonces, por eso el nombre humillación. Dios humilló a toda la descendencia de Cam y de Cam y de Canaán. ¿Qué vinieron de Canaán? Los nefilines. Los nefilines.
¿Y qué dice eso?
Que Cam era puerco.
Que había un puerquito por allí haciendo de la suya.
Sí, el puerco estaba. Ah, una cosa interesante que hablan en este video es algo que se llama herencia epigenética transgeneracional. Transgeneracional, quiere decir algo que se pasa de una generación a otra, que es epigenética. ¿Qué quiere decir eso? No es que es de la genética física, pero son marcadores genéticos que rodean en el hilo ese de la cinta de la genética, del ADN. Y eso han encontrado los biólogos que estudian eso, tiene más que ver con información aprendida que se pasa de una generación a otra. Dicen muchas veces que un padre alcohólico engendra hijos y los hijos salen propensos al alcoholismo. Un padre abusador con sus hijos y su mujer también produce, y dicen que no solamente por el ejemplo que da, que aprenden los hijos de sus padres, pero que hay un marcador genético en esa persona. Unos experimentos que han hecho es este. Cogen una rata y le echan un spray de un químico en la cara, y el ratón se vuelve loco en la jaula, y al rato se tranquiliza todo. Okay. Al tiempo lo parejan con una hembra y producen ratoncitos, y a esos ratoncitos van creciendo, y desde lejos el sonido del spray, esos ratoncitos, sin tener el olfato de lo que experimentó su padre, se vuelven locos dentro de la jaula, como si ellos recordaran por memoria personal de lo que es ese gas. Es decir, María tiene un perrito que se llama Kobe, pero nosotros le pusimos el apodo Cuyo. ¿Por qué Cuyo? Porque había una película de un perro rabioso que se llamaba Cuyo. Kobe fue maltratado desde que nació. Kobe es el que no puede ver por las escobas. Parece que le daban escobazo. Pues él sufrió esa tortura de escobazos en persona. Ahora, imagínense que Kobe sea padre, lo emparejen con una perrita y sea padre, y los perritos nacen y los perritos no experimentaron eso, pero si ven una escoba en una esquina se van a volver locos de miedo, van a heredar. Por eso es transgeneracional, es epigenético y es una herencia, es algo que uno hereda. Hereda, así es la palabra, me sonó fea, como rara. Sí, hereda. Pues ahí está, traigo esto porque esta persona que de este video trae esto porque es algo que los biólogos están estudiando y usando muchos muchos experimentos clínicos y están pues llegando a esas conclusiones. ¿Qué pasó con Cam? ¿Qué pasó con Cam en ese mundo antediluviano? Que pasó una experiencia tan fea que lo puso a él de una mentalidad de querer ser el patriarca, hacer lo que le hizo a su madre y tomar el poder, y entonces de que sus hijos, porque fíjense, yo creía que Nimrod salió de Canaán, pero no, salió de Cush, y Cush es el primer hijo de Cam. Y Nimrod, ¿qué era Nimrod? Poderoso. Bueno, hasta dicen que él era uno que se estaba haciendo cambios genéticos con la ayuda de los duendes, cambios genéticos a su propio cuerpo para hacerse más poderoso. Él es el de la Torre de Babel. Todo eso está ahí. Entonces, quiere decir que de la línea de Cam vino eso, que es generacional. Y es una maldición. Y dice que hasta la cuarta generación. Pues, ¿hasta cuándo fue eso? No sé quién fue la cuarta generación.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy?
Porque hoy en día estamos viviendo en los días de Noé.
¿De qué tiempo está hablando él?
Los días de Noé.
El día de Noé, en el tiempo de la humanidad, ¿de qué estamos hablando? Del principio, cómo eran las cosas, y Cristo lo señala en la contestación que ofrece a sus discípulos como señal del tiempo del fin. Y hemos hablado hoy acerca de nuestro principio o nuestro origen, de dónde viene. Desde Génesis 1:1, pasa por Juan 1:1 y sigue hasta Apocalipsis 21 y seguirá el próximo sábado también. Y en los sábados subsiguientes que vendrán, sábados anuales y los sábados semanales, durante la fiesta. Estamos viviendo tiempos verdaderamente de interés único, muy de esta generación. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos viviendo en la última generación, simplemente. Y pensemos en ello. Eso siempre pasa. Vivimos en los días que Cristo señaló como la generación del tiempo del fin. Así será el fin. Ese es el fin de nuestros días. Ahora, la escritura que pueden continuar, Isaías 26, por ahí, del 20 en adelante se leen, lleven el contexto.
Isaías 20.
La destrucción de Estados Unidos. La destrucción de Israel. Porque la Israel de hoy es, ¿qué nación? Estados Unidos. Y es la nación por la cual Dios trabaja. Dios está, le ha dado riqueza, poder, reconocimiento. ¿Y qué ha hecho Estados Unidos con eso? Se ha ganado algo muy bueno. Lo mejor que le puede suceder.
Yo creo el bien y creo el mal. Dios está muy ocupado trabajando ayer y hoy. Cristo dice, pues, trabaja, yo trabajo hasta hoy.
Pues está, es que...
Dios ocupado y sabemos la determinación final. Ahora, en Isaías lo van a ver.
Una cosa que se me olvidó mencionar, ¿por qué Dios no mató a ese bebé Canaán? Él lo pudo haber matado. No lo mató. Mató el de David, pero este no lo mató, porque tenía propósito con él. Porque por medio de eso, lo que iba a salir de ahí es que Dios le iba a enseñar la guerra a Israel. Para que aprendieran a ser guerreros.
Nosotros tenemos la característica de ser parte de los llamados en esta generación del fin. Comprobado bíblicamente e históricamente también. Hoy las dos naciones poderosas hasta nuestros días, que habían sido Inglaterra y Estados Unidos, dos hermanos que ganaron una guerra mundial, una segunda guerra mundial, pero la tercera no la van a ganar. De hecho, ya se están destruyendo dentro de ellos mismos. ¿Qué ha destruido o está en actividad constante de destrucción del Reino Unido?
Ah, esa gente sí que está en destrucción.
Como en los días de Noé, la pedofilia. De eso hablaremos en el futuro, porque hay mucho más que todavía no entendemos, porque lo ignoramos. Y peor, mucho peor, porque lo queremos ignorar. Y de ignorar eso que somos hoy, estamos ignorando nuestra participación en la actividad del Padre Creador como el principio. Esa parte que nos lleva al principio. Nosotros somos el principio. ¿De qué manera? De eso continuaremos hablando con el favor del Creador el próximo sábado por aquí, estos lugares. Y don Chihuán nos despide. Que todo lo digamos.
Nos vemos ahorita.